¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Mira Vos es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis.
Como te prometimos, vamos a arrancar con nuestro conversatorio en esta mañana, en esto que no hemos encontrado todavía el nombre para con el cual designarlo, digamos, pero le vamos a seguir llamando conversatorio hasta tanto se nos ocurra o ustedes nos sugieran algún nombre más marketinero. Así que, pero el tema acá, lo importante es el fondo, justamente, de qué vamos a hablar en estos conversatorios. Y para eso tenemos invitados en la mañana, que a la quienes les agradezco. Está con nosotros un amigo de la casa, alguien que muchos y muchas de ustedes ya conocen, pero en otro rol, con otra participación. Les estoy hablando de el Rolando Mateos. Rolando,
buenas.
¿Cómo le va, Rolando?
No sé si ahí se me escucha.
Sí, ahí se te escucha. Rolando es, para quienes no sepan, Rolando es licenciado en periodismo, actualmente está a cargo del área de prensa y difusión de la Universidad Nacional del Oeste en la provincia de Buenos Aires, así que hoy viene en ese carácter.
Así es.
Bienvenido. Y después también está con nosotros el licenciado Martín San Martín. Bienvenido, Martín.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estás? Él es licenciado en Ciencias Políticas, también es docente en la Universidad Nacional de San Luis, aquí en la Facultad de Turismo y Urbanismo, y ya ha compartido con nosotros alguna nota en el pasado, así que también va a estar aquí compartiendo la mañana con nosotros este conversatorio con nosotros, que seguramente va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno.
Buen día.
Buen día. Bueno.
Buen día a la audiencia.
Así es, sí. Bueno, este espacio, yo les cuento a ustedes y también nuestra audiencia, este espacio no es una entrevista, es un conversatorio, vamos a charlar por donde fluya, vamos a tener algún eje como disparador, pero simplemente como disparador para seguir, para ir reflexionando, para ir charlando, para ir compartiendo, debatiendo, si es el caso que se dé, y estaría buenísimo. Y por supuesto también esperamos la participación, la opinión, la intervención de quienes están allí del otro lado. Lo pueden hacer al 2656-473-399, que es el teléfono de acá en la radio. Y así que largamos. Un poco la idea de charlar en el día de hoy, como disparadores, que insisto, como ejes, tiene que ver con dos palabritas que, bueno, contienen mucho de lo que vamos a hablar, que es libertad y derechos. ¿Sí? Libertad y derechos, dos palabras que hoy por hoy están muy en el tapete, pero que tienen una historia de toda la vida, digamos, en la humanidad, pero en particular, por supuesto, en nuestro país. Dos palabras que, según quién las diga, cómo las diga, en qué contexto las diga, significan una cosa o significan otra. Bueno, como todas las palabras, no nos vamos a poner psicoanalíticos, pero quiero decir, hoy por hoy están muy presentes estas dos palabras, pero con significados absolutamente distintos. No sé qué opinan. El que quiera interviene cuando le parece, que fluya. Pero bueno, sabemos, ¿no? De hecho, tenemos hoy en lo política un partido que se edifica con esa palabra, con libertad, ¿no? La libertad avanza. Bueno, ¿qué significa la libertad? ¿Qué nos parece?
¿Quieres empezar, Martín? O...
Bueno, recojo el guante. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo de la historia de las ideas, de la historia de la filosofía, la libertad ha sido un concepto que ha atravesado todas las tradiciones, desde Platón en adelante, toda la filosofía política se ha ocupado, yo por ahí hablo un poquito desde mi formación, ¿no?, que es la ciencia política, pero es una palabra cara a todas las tradiciones. Uh-huh. Distintas tradiciones a lo largo de la historia le han dado distintos sentidos, pero aparte siempre en un contexto histórico, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Lo que nosotros conocemos hoy como libertad, bueno, también está atravesado por discursos mediáticos, por el discurso hegemónico, ¿no?, que transmiten y difunden, hacen circular los medios de comunicación. Pero la tradición más cercana, de las tradiciones políticas que circulan en nuestro ambiente, es el liberalismo, ¿no? Uh-huh. El liberalismo supone la idea de que el mercado regule la distribución y el reparto de los bienes y de los servicios en una comunidad, en una sociedad. Entonces, cuando se habla de libertad, en realidad, desde esta tradición que es el liberalismo, se nos está hablando de libertad de mercado, que es otra cosa que el concepto de libertad en las largas tradiciones que tiene la historia de las ideas y la historia de la ciencia política.
Perdona, vos sabés que yo, sí. Esto, Rolando, hablamos y charlamos. Yo cuando pensaba en estos temas, pensaba en ese, venían a la cabeza dos cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la libertad. Una es libertad, equidad, igualdad, de la libertad, claro, igualité de la Revolución Francesa, claro, que era justamente esto, ¿no?, que vos estás diciendo por ahí, de che, a ver cómo la repartimos, que somos otros grupos, ha surgido otro grupo, la monarquía ya está decadente y ha surgido un grupo de poder y de interés que quiere que se reparta distinto la cosa, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el liberalismo, en todo caso. Y seamos libres y que todo lo demás no importa, de San Martín.
Bueno, son dos concepciones, ¿no?, totalmente distintas, claro, y te diría opuestas de libertad, ¿no?
Claro, claro.
La concepción de los revolucionarios de Mayo era una concepción jacobina.
Claro.
No sé si exactamente la de San Martín, que venía de otras tradiciones, de las logias masónicas. Uh-huh. De todas maneras, San Martín estaba pensando en la libertad como soberanía, no libertad de mercado.
Exactamente.
Y pero tenemos, por ejemplo, en historia argentina, bueno, no sé qué pensás vos, esta cosa podemos intercambiar exponentes entre los revolucionarios de Mayo, como Castelli, como Monteagudo, que eran exponentes del hecho más importante que había acontecido a nivel mundial y sigue siendo el más importante de la historia de los últimos siglos, que es, como vos mencionabas, la Revolución Francesa. El asunto es que en la Revolución Francesa la libertad estaba asociado a la fraternidad y a la igualdad. Uh-huh. ¿No? Recordemos que la Revolución Francesa fue una revolución de muchos en favor de unos pocos. Cuando los jacobinos, que fueron los que fueron al frente, fueron en la primera línea de batalla contra la monarquía, se encargaron de cortarle la cabeza a los príncipes, a los duques, es decir, a toda la nobleza, al rey, Luis XVI. Bueno, cuando ellos hacen el trabajo sucio, después el sector más conservador de la Revolución Francesa se da vuelta, los traiciona y le cortan la cabeza a Robespierre y a todos los jacobinos. ¿Por qué? Porque a la Revolución Francesa había que detenerla en ese momento, donde se iba a profundizar el proceso. Una vez conseguida la libertad, porque se había derrotado a la monarquía, la revolución iba por la fraternidad y por la igualdad. Recordemos que en Francia, en el Estado monárquico, estaba la nobleza y estaba el tercer Estado. Dentro del tercer Estado, que son lo que podríamos llamar hoy las capas populares, estaba el campesinado, los comerciantes. Bueno, de esos sectores solamente los comerciantes, los más poderosos, una burguesía en ascenso, es la que dice, bueno, muchachos, conseguimos la libertad y que esto sea libertad de comercio, libertad de mercado. Claro. Y acá se detiene el proceso revolucionario. Entonces, como diría algún ex ministro que hemos tenido en algún gobierno anterior, la libertad, la fraternidad y la igualdad te la debo, ¿no?
Claro.
Bueno, justamente se impuso una mirada liberal de la libertad. De cualquier manera, el liberalismo dio derecho, otorgó derechos sociales, otorgó derechos políticos. La expresión más alta del liberalismo en nuestro país ha sido el peronismo. que no ha sido un movimiento en contra de la libertad de mercado. Al contrario, buscó fomentar el mercado interno, el consumo, pero a través de un programa desarrollista que buscaba incluir a los trabajadores, hacerlos participar de la vida política. Ya estaban participando desde el radicalismo, ¿no? Claro. Desde el ascenso de Irigoyen, pero ahora también otorgarles derechos como trabajadores, incluirlos en el consumo, incluirlos en el mercado interno. Ahora, Libertad Avanza lo que plantea es algo distinto, que es la libertad de los liberales, que incluye los derechos, incluye la idea de los derechos. La libertad del mercado también incluye la libertad de los trabajadores, el derecho laboral. Pero el neoliberalismo, que es la corriente a la que describe Milei, también junto con los economistas de Juntos por el Cambio, digamos, vienen de la misma corriente, provienen de la escuela austríaca. La escuela austríaca se diferencia de la escuela liberal clásica británica, en que no va a explicar el funcionamiento de la economía a partir de los factores de la producción, como hacen los liberales clásicos, David Ricardo, Adam Smith, a quien Marx leyó, y en cuya tradición se inscribe Marx como crítico, pero se inscribe en la tradición británica, sino que los neoliberales van a partir de otros preceptos, son de otra escuela, que es la escuela austríaca, y parten de los elementos del consumo. Entonces, lo que vale esta botellita de agua acá, no sé, suponete que valga 600 pesos, comprada en un kiosco, bueno, en el desierto donde no hay agua, ¿cuánto vale?
Claro.
Esto es lo que plantea el neoliberalismo, digamos, ¿no? Depende de cuestiones subjetivas, depende de los gustos, depende de las inclinaciones personales, no de factores objetivos como la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías, la cantidad de tiempo de trabajo, sino que depende de cuestiones subjetivas. Y ahí eso hace que esa propuesta sea bastante atractiva, ¿no?
Claro.
Esta idea de que yo puedo hacer lo que quiero, yo soy un consumidor, pero el problema es qué pasa con los derechos dentro de esa concepción de la libertad, ¿no?
Bueno, a mí con todo esto que venimos hablando se me desorganizan las ideas, digamos. Primero, bueno, Pablo hablaba de... Bueno, hablábamos, yo los escuchaba hablar de los ideales de la Revolución Francesa y, bueno, automáticamente pensé en la trilogía de Kieslowski, Rojo, Blanco y Azul, y precisamente la película que habla de la libertad es Blue, en esa trilogía, y habla precisamente de una mujer que queda sola porque su familia se muere, ¿sí? en un accidente de tránsito, queda sola. Y al quedar sola, entonces tiene libertad, ¿sí? Tiene libertad de hacer lo que quiera. Ya no está condicionada a hacer lo que el marido le pide, lo que la sociedad le pide en su rol de esposa. Entonces, tiene libertad. Y ahí se da cuenta que la libertad que tiene es una mierda, ¿no? Porque cuando uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero ha perdido todo lo que amaba, tampoco sirve, ¿no?
Claro,
¿cierto? No. Tampoco sirve esa libertad. Bueno, ahora, como dice la canción de Prince que cantaba Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, ahora puedes hacer lo que vos quieras, le dice el médico en la canción, ¿no? A ella. Y ella dice, ¿de qué me sirve poder hacer lo que quiero? Ahora que estoy solo y que no tengo... No tengo alguien a quien amar, ¿no es cierto? Entonces, esa libertad, cuando es una libertad que también está condicionada porque no tenés alguien que te acompañe, es una libertad que sirve de poco. Y también me estaba acordando que desde chico yo escuchaba esa frase de tus derechos terminan donde empiezan los de los demás, que también es una mierda, ¿no? Porque si yo aprendo a que, bueno, puedo poner la música fuerte hasta el punto de que no moleste al vecino de al lado que tiene un nene chiquito, ya empiezo a separar, empiezo entonces como a meter en cajones, esta es la libertad mía, esta es la libertad del de al lado, esta es la libertad del otro, cuando sería mucho más lindo pensar la libertad como una cosa común. O sea, No subo la música porque le va a molestar al vecino de al lado. No la subo porque me entiendo yo como parte de un grupo humano,
claro,
en el
claro,
cual mi libertad le puede estar jodiendo la vida al otro, la del otro puede estar jodiendo la mía, y sería lindo entender como una libertad como una cosa... Como una
porque,
cosa
porque sí. se pone el foco común, se pone, ¿no?, el foco en el condicionamiento que a mi libertad, claro, y no a la integración de la sociedad.
A mí me parece que hoy en día estamos viviendo hoy en día estamos viviendo eso de una manera recontra fuerte. O sea, estamos viviendo esa situación de esto es mío hasta acá, acá empieza lo tuyo. Como una cosa recontra marcada, la estamos viendo más fuertemente marcada que nunca. Y yo lo veo en mi trabajo en la universidad, lo veo al estar trabajando con mucha gente, esa cuestión de que se va perdiendo lo colectivo y que cada vez es más fuerte lo individual. Lo voy viendo hoy en día. Hace un tiempo estábamos hablando en una reunión de prensa de universidades, y estábamos hablando de que hoy en día, si uno tira una encuesta de vos mañana vas a ganar el doble, pero todos los que laburan alrededor tuyo, si aceptás, van a ganar el triple. Y ante ese ofrecimiento, hoy en día el 70% de la gente opta por no, entonces dejemos todo como está. ¿Sí? Entonces, cuando en realidad esa misma encuesta hecha hace 50 años daba un resultado completamente opuesto.
Bueno, vos sabés, sí, que yo, pensando en esto, me acuerdo de las últimas, por ejemplo, las últimas medidas, ¿no?, que se vienen tomando, anunciando, qué sé yo. Entonces es, bueno, a mí, o incluso lo que se vivió mucho en las elecciones, ¿no? Esto de, bueno, pero yo ya no tengo derechos, entonces mejor que te los quiten a vos.
No, yo he escuchado gente que, ¿no?, dice, bueno, pero si a partir de acá, pero lo he escuchado en cenas así donde somos 20 comiendo, y gente diciendo, bueno, pero si a partir de acá van a empezar a quitar derechos los míos, que ya los tengo, o sea, yo estoy contratado de tal manera, a mí no me van a poder echar sin indemnización. Entonces a mí no me importa lo que venga a partir de acá. Ah, sos un turro, ¿viste? ¿No? Porque entonces ya no te importa que el que contrate a tu hijo, que se está recibiendo ahora, lo pueda echar. Ni siquiera tú, pongo el ejemplo de tu hijo, ¿no? Ya no te importa, lo que te importa es a vos no te van a quitar lo tuyo. Entonces, estamos siendo mucho más egoístas a nivel sociedad, uh-huh, hoy en día, mucho más que hace 10 años, que hace 20, que hace 30, que hace 40. Y eso se ve, y se ve hasta en las propagandas políticas.
Sí.
Hoy en día hay propagandas políticas que en la época de Alfonsín hubieran sido imposibles de ser planteadas por ningún tipo que dirigiera una campaña.
Sí.
Hemos cambiado mucho como sociedad.
Hemos tenido también las consecuencias de la última dictadura militar, que a través del terrorismo de Estado se encargó de, a través del terror, justamente, marcar a la política como una actividad sospechosa, como una actividad dudosa, porque no nos olvidemos, bueno, vos hablabas recién, Pablo, de Libertad Avanza, ¿no?, que hace 10 días atrás o una semana atrás hicieron un homenaje institucional en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a genocidas, torturadores, ¿no?, condenados por delitos de lesa humanidad. Y es la primera vez que ocurre en estos 40 años de democracia que se le rinde un homenaje a los torturadores y a los genocidas en un ámbito institucional, en un ámbito de la democracia, ¿no? Bueno, justamente este proyecto, ¿no?, que empieza en los 70, no solamente en Argentina, sino es un experimento que hace justamente el neoliberalismo, empieza de forma muy sanguinaria con las dictaduras de Argentina y de Chile.
Claro.
¿no? Y los el saldo de los 30.000 desaparecidos es justamente esta gente negacionista, niega los delitos de lesa humanidad, niega el número de los desaparecidos, pero también negar la calidad de desaparecido, la condición de desaparecido, la condición de genocidio de ese proceso de reorganización nacional. Y justamente lo que el genocidio implementó es la idea de que los desaparecidos por algo fueron chupados por
claro, eran culpables de alguna cosa.
¿En qué estaban? Eran delegados de base, eran militantes de los centros de estudiantes, la mayoría eran pibas y pibes de 18 a 20 años. ¿Y en qué estaban? Estaban en política. Entonces se instala la idea, a través del terror, de que la política es peligrosa, la política es mala, el no te metas.
Hoy eso se encarna en otra palabrita, me parece, que es la casta, ¿no?
Bueno, el tema de la casta. Curiosamente, Milei nunca habla de la casta empresaria para la cual él trabaja.
No, claro.
Él es agente de grandes fondos de inversión, como por ejemplo BlackRock, que es uno de los fondos, igual que el de Paul Singer, que han litigado contra la Argentina en cuanta cuestión haya aparecido vinculada a la participación del Estado en la economía.
Sí, ahora con IPF, se discute, ¿no? la casta judicial.
No se discute la casta judicial.
Ahora, igual, yo acá voy a decir algo que por ahí hace que ustedes me echen.
No creo.
Del programa, sobre la casta política, que es algo que no inventó Milei, se viene escuchando en España, ya es algo que sobre la casta política hay algo que nosotros tendríamos que rever, y no tendríamos que dejar que eso se transforme en una bandera que levante Milei, porque exacto, en realidad hay cosas que tenemos que discutir sobre la casta política.
Sin duda.
Yo lo veo en la universidad. Inauguramos un campus universitario espectacular que se hizo durante 3 años del gobierno de Alberto Fernández, y yo lo veo llegar a Catopodis se baja de un auto que está más hecho bosta que el mío, viene acompañado de otro tipo, el flaco se baja con un jean y una camisita, llega en el horario que le dijeron, pobre tipo, es ministro de la Nación, se encuentra con un montón de gente, la gente lo empieza a llamar, Cato va, se saca foto con todo el mundo, se saca foto con todos durante una hora, y el tipo saca foto durante una hora porque está esperando que llegue el intendente. ¿Sí? Él es ministro, está esperando que llegue el intendente. Llega el intendente acompañado de 18 personas, tiene 6 personas de prensa, ¿sí? Viene en una camioneta 4x4. Yo tiemblo de que vayan a averiguar si esa camioneta debe patentes, ¿sí? Invitada para la ocasión está la intendenta de un partido vecino, que llega en un Ford Fiesta manejando ella, ¿sí? Entonces, ahí empiezo a pensar cómo funciona la casta política y qué uso hace cada político de esos privilegios que tiene, ¿no? Porque no es lo mismo Catopodis bajándose de ese autito. Catopodis se sacó foto hasta que la gente le dijo, bueno, chao, andate, Cato, ya está, ya te sacaste con todo, ya no nos interesa. Entonces se quedó paradito por ahí esperando. Y yo digo, ¿qué diferencia que hay entre este intendente, esta intendenta, este ministro, el ministro de Educación que llega después? Y que también llega ese oso grandote que es Jaime Persic, sí. Y también llega en un autito y se baja como si nada. Y,
igual no nos olvidemos que no nos olvidemos que más allá de cuáles sean las señales que manden a la sociedad los funcionarios electos, no nos olvidemos que son funcionarios electos por el voto popular y que tienen un periodo de mandato, a diferencia de los jueces, que son vitalicios.
Claro.
Y los empresarios no los vota nadie, pero deciden la política económica todos los días, por ejemplo, manejando un mercado del dólar ilegal así de chiquito, como es el del dólar blue, que se utiliza como un precio de referencia para todos los precios del mercado interno. Y hacen política, todos los días deciden sobre nuestra política económica, esos grandes empresarios, con un capital hiperconcentrado. Recordemos que en nuestro país dos o tres grupos económicos concentran el 99% o el cerca del 95%, casi el 100% de la producción de alimentos y bebidas.
Bien,
claro, no, de la canasta básica.
Lo que yo digo es, está muy bien, hay que apuntar.
Y de eso no se habla.
Hay que apuntar entonces a la casta empresarial, que es la que peor ha hecho
pero
la
en las encuestas nadie habla.
Y hay que apuntar a la
no
casta.
No está desprestigiada.
Y hay que apuntar a la casta judicial, que también decide, como decías vos recién, porque cuando te dice, no, mira, que Cablevisión cobre lo que quiera.
Exacto.
También se está metiendo en tu bolsillo, pero nosotros no tenemos que dejar que apuntar a la casta política sea solamente una bandera.
Una bandera de ellos. No, hay que exigirle.
Claro, porque está muy bien apuntar sobre eso, porque no puede ser que haya tipos que tengan contratados 4 personas de prensa para que los rodeen, que tengan contratado 25 asesores de... Bueno, el otro día lo veíamos a partir del caso Milman, ¿no? Uh-huh. Que empezaron a ver cuántos asesores tenía. Y estamos hablando de gente... Porque siempre se apunta al peronismo, ¿no? Cuando se habla de casta política. Bueno, cuando se habló de Milman y empezaron a ver cuántos asesores tenía, bueno... Toda una colección de mujeres hermosas que habían descollado por haber sido reinas de belleza acá o allá, encargadas de
áreas de seguridad.
Entonces vos ahí empezás a ver y decís, ¿pero cómo este tipo tiene 25 asesoras? Y lo mismo pasaba con otros personajes que despotrican a veces contra la casta política, porque me acuerdo de mujeres que recorren los canales de televisión y que son diputadas y todo, que también tenían un montón de asesores y asesoras, gente que son profesores de educación física.
Yo estoy de acuerdo con vos de que no hay que entregarle esa bandera, claro, al neoliberalismo, sobre todo a esta facción del neoliberalismo, que es de corte fascista directamente, sí, porque reivindica el genocidio, reivindica, exacto, la dictadura, habla de zurdos de mierda sin tapujos en el debate público para referirse a cualquier opositor político que tenga, piense como piense, que viene con una carga de violencia
discursiva
y que da a entender que el respeto por las instituciones a mí me da a pensar que no tienen mucho respeto por la legalidad.
Que vuelven a hablar de superioridad.
Que hablan de superioridad estética, es decir, superioridad estética quiere decir rubio de ojos celestes, ¿no?
Claro.
Con discurso racista, es decir, esto es fascismo. En vez de ser un fascismo de Estado como era en la década de 1940, es un fascismo de mercado, digamos, ¿no? Esa es la diferencia. Pero su ideología es absolutamente fascista y antidemocrática. Entonces a mí esto me preocupa. Coincido con vos en que no hay que entregar la bandera de la lucha contra la corrupción, ¿no? O contra la casta política. Sí. Pero cuidado, porque nosotros tenemos el voto para cambiar a los políticos.
Claro.
¿No? Tenemos el voto. El problema va a ser cuando no tengamos el voto, cuando el mercado nos imponga qué podemos estudiar, o si podemos o no podemos estudiar, o si podemos o no podemos tener asistencia médica en un hospital público.
Creo que lamentablemente ya pasa también, porque si por una medida judicial hoy en día te imponen cuánto tenés que pagar, o si podés o no podés pagar determinado servicio, ya está pasando un poco. ¿Viste? Sí. Si hoy en día se juntan cuatro o cinco compañías y te manejan los precios del mercado de todo lo que vas a consumir, y el político que vos votás no puede hacer nada contra eso, ya está pasando.
Ese es otro problema.
Es un problema.
Aparte, en los 90 nosotros ya sucedió esto, que en los 90, a ver, en la década del 70, con la dictadura, las escuelas primarias y los hospitales se transfieren de la nación a las provincias, su administración, su gestión, pero sin los recursos. En la década del 90 se transfieren las escuelas secundarias de Nación a las provincias, pero sin los recursos. Entonces el ministro Cavallo, que es el referente económico de Javier Milei, decía, bueno, en Argentina hay provincias que son inviables, porque son provincias que no tienen recursos, por lo tanto no van a tener ni hospitales públicos, ni escuelas públicas, ni maestros, ni médicos bien pagos. Encima vos ibas a que te atendieran mal, sin personal, sin insumos, sin gasas en los hospitales, y encima tenías que pagar un bono, porque lo habían arancelado. Entonces, volver a eso, implicaría un retroceso en la posibilidad de recibir derechos básicos por parte de toda la población, que a mí me parece que no se está dimensionando. Como tampoco se está dimensionando acá en San Luis, especialmente en la Villa de Merlo, especialmente en la región del Cuyo, de Cuyo, del centro, del noroeste del país, donde tenemos universidades públicas. Y ahora voy a hablar como docente de la universidad pública de esta región, donde se dictan carreras estratégicas para el desarrollo regional. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Luis, acá en Merlo, carreras como licenciatura en hotelería, licenciatura en turismo, licenciatura en gestión para el desarrollo urbano y regional, que tanta falta hace. Claro. En la Universidad Nacional de los Comechingones tenemos tecnicaturas para la gestión de los recursos hídricos, una ingeniería en recursos hídricos, paleontología, tecnicaturas en gestión y control del territorio, en combate contra el fuego, es decir, carreras que son absolutamente necesarias en esta región para el desarrollo de la región y para garantizar que los jóvenes no tengan que ir a estudiar a La Plata, Buenos Aires o a Córdoba y se puedan quedar en su lugar donde nacieron.
Quiero terminar
esta idea. Si se impone la política de la privatización y del arancelamiento de la universidad pública, como propone Milei, que nosotros cuando éramos estudiantes en la década del 90 lo hemos combatido en las interfacultades, en un proceso asambleario donde todas las universidades nacionales marchamos para combatir el arancelamiento que proponía López Murphy, que sale hoy, todavía tiene la cara de salir en los medios, el tupé de salir a dar consejos de qué hay que hacer. Y López Murphy, el breve, porque renunció en pocos días, impedimos el arancelamiento de la universidad pública. Sí. Ahora vuelve a correr riesgo la universidad pública, gratuita y de calidad. Pensar también estratégicamente, como decíamos recién, para el desarrollo estratégico de la región, ¿no? Claro. Con un sentido federal. Si se llega a arancelar la universidad, aunque le den los estudiantes vouchers para que la paguen, serían nuevos planeros, ¿no? Estas carreras que en regiones con poca población, como la nuestra, ¿no?, donde en toda la provincia de San Luis existe aproximadamente la misma población que en el partido de Loma de Zamora en el Gran Buenos Aires, se van a cerrar todas esas carreras, porque con 4 estudiantes, con 5 estudiantes por aula, con 15 estudiantes por carrera, no se sostiene el gasto de una universidad para pagar infraestructura, servicios, salarios no docentes y salarios docentes. Por lo tanto, los chicos, yo tengo esta discusión con mis estudiantes porque no lo están dimensionando, nosotros no se los estamos explicando con claridad, los medios de comunicación se quedan en si le contestó mal, si habló mal de este, si habló mal del otro, si chicaneó a uno, si chicaneó al otro, y no se está hablando de esto, porque nuestros alumnos, nuestros jóvenes de estas regiones, del interior del país, donde nosotros queremos desarrollo, federalismo, inclusión social, la posibilidad de que los pibes tengan la posibilidad de estudiar en el lugar donde nacieron, no van a poder seguir estudiando, porque estas carreras se van a convertir, como decía Domingo Cavallo, en carreras inviables, porque son provincias inviables. Entonces, solamente vas a poder estudiar lo que el mercado quiera, y ahí se te terminó la libertad. Vas a poder estudiar solamente ingeniería, en el mejor de los casos, en La Plata, Buenos Aires o en Córdoba, derecho, medicina y para de contar. Sí, para de contar. Se terminó la libertad ahí.
Lo que te quería agregar es
se terminó
que
el desarrollo.
En las universidades llamadas del Bicentenario, que son las universidades que conozco yo allá, las de Burlingame, la 1, la de Moreno, el 90% de los pibes que estudian son primera generación de estudiantes universitarios en la familia. Yo no sé en qué situación estarán otras universidades, pero las universidades del Bicentenario, que son esas universidades de cercanía, que queda en el Merlo, Moreno, bueno.
Sí, Lonsam.
Exactamente.
La San Martín.
En esas universidades, si vos hoy en día, en la universidad donde laburo yo es una de las universidades más chicas de esas, tiene 25.000 alumnos. Si vos a esos chicos le decís hoy, bueno, van a tener que empezar a pagar, no te digo mucho, ¿eh? 15.000 pesos por mes, no. Esas universidades quedan vacías. Puede quedar, no sé, un curso, te estoy hablando, un curso en odontología en la universidad donde yo estoy. Puede quedar alguna carrera de administración, puede subsistir. Las demás se terminan. Se terminan. Claro.
Yo quería también traer hoy una efeméride que tiene que ver con esto que estamos hablando de la libertad y sobre todo de los derechos, ¿no? Hoy, 23 de septiembre de 1947, se sanciona la ley 13.010 que tiene que ver con el voto femenino, ¿sí? Porque, otra vez, el concepto de universal, de derechos y de libertad, bueno, siempre tiene unas características, ¿no? El voto universal de la Lisa Peña era para los hombres.
Entonces, para los hombres, ¿sí? Era universal pero masculina.
Pero masculina. y recién en el 23 de septiembre de 1947 se establece la posibilidad del voto, del derecho al voto femenino.
No es llamativo que las mujeres sean las que menos votan a Milei.
Bueno.
No es llamativo porque hay una fuerte carga machista, misógina, hay una fuerte carga de no sé, de un discurso, hay un discurso tan despectivo para con la mujer.
Pero también no es casual que sea que haya sido el movimiento de mujeres y diversidades en general el que ha encabezado en los últimos tiempos. Sí. Movimientos, no diría revolucionarios, pero que movieron el amperímetro.
Bueno, eso que vos mencionás es fundamental, porque tenemos la idea de que los derechos los otorgan los gobiernos, ¿no?
Claro.
Pero los derechos se conquistan con las luchas sociales y colectivas, ¿no? Fíjate, el ejemplo que vos mencionabas. La primera gran movilización por la ley de interrupción voluntaria del embarazo no logró sancionarse en ese momento la ley. En un segundo momento de organización y lucha de estos colectivos, se logra sancionar. Quiere decir que finalmente ocurre en el nivel estatal o en el nivel político, no digo gubernamental, porque el Parlamento está constituido por todas las fuerzas políticas, se termina reflejando tarde o temprano en el nivel del Estado y en el nivel de la política esos derechos. Y otra cosa asociada a esto es que si los derechos no salimos a la calle a defenderlos, los vamos a perder. Los jóvenes que tienen, yo escuchaba ayer encuestas donde en el rango etario inferior del electorado es donde más votos cosecha Javier Milei. Sí, casi la mitad.
Claro, justo acá me llegaba un mensaje que dice, sí, así como hay una ESI, habría que implementar educación democrática obligatoria. Lo mismo para funcionarios del Estado y docentes. Es decir, las nuevas generaciones no conocen el esfuerzo de recuperación de la democracia y en las familias dejó de hablarse de estos temas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje. Creo que tendría que ser obligatorio una ley de... antes era la materia de educación cívica, pero tendría que darse con mayor profundidad, tendría que ser transversal a todos los niveles.
Claro.
Porque estos chicos que hoy se ven seducidos por el discurso de Milei nacieron después de la crisis del 2001.
Claro.
No vivieron procesos de lucha por conservar o por conquistar derechos. Y también tienen que ver las nuevas tecnologías, los celulares, las redes sociales, que te producen una satisfacción inmediata.
Claro.
Está esta cosa bien posmoderna, de el puro goce en la inmediatez, sin pasar por algo que es, nos ponemos un poquito psicoanalíticos ahora, sin pasar por algo que es característico o propio del deseo, que es el tiempo de elaboración, el tiempo de espera, el tiempo de construcción, de trabajo. En la inmediatez no existe todo eso. Entonces, por ahí se espera de la casta o de la clase política todas las soluciones, cuando en realidad lo que hay que hacer es organizarnos, movilizarnos, peticionar, reclamar. Y así es como se conquistan esos derechos, como se conquistaron el voto universal, el voto femenino, y los nuevos derechos vinculados al colectivo de mujeres y diversidades.
Creo que por algo también hay tanta resistencia a a todo lo que el movimiento de las mujeres trajo.
Sí, claro.
Porque creo que va a ser más importante
va a ser uno de
los últimos 20 años. Entonces.
Sí, sí, va a ser uno de nuestros próximos conversatorios. Este tema en particular, porque creo que justamente tiene mucho que ver con la actualidad y con la movilización y el amperímetro este que ha movido en la sociedad y que creo que tenemos que dedicarle un nuevo conversatorio. Así que llegamos a la una. Les quiero agradecer a ambos, a Rolando Mateo, Martín San Martín, por haber participado de este conversatorio en la mañana de Miravoz, que está súper interesante y que vamos a seguir reflexionando, porque me parece algo importante que vos traías, Martín. Está muy bien charlar, debatir, reflexionar, pero tiene que estar acompañado de la acción. Y esto lo demuestran justamente los movimientos de mujeres y diversidades, que en los últimos tiempos son quienes han llevado adelante la acción en base a reflexión, en base a errores, a análisis de los errores, de los aciertos, casi haciéndole un foda al
yo quiero al decir movimiento. Una cosa para cerrar, lo último sí. Que quiero decir, no va a ser fácil quitar derechos. Yo que estoy metido en el medio del conurbano y laburando en una universidad del conurbano y permanentemente ligado a gente de las otras universidades del conurbano, no va a ser fácil quitar derechos por lo menos en la zona del AMBA. Ahí hay mucha gente que está. Yo he vivido acá en Merlo durante 15 años y veo que acá la gente se moviliza poco, hay que decirlo. Hay, incluso cuando acá se hablaba de la minería a cielo abierto, éramos 40 tipos en la plaza, ¿sí? Cuando tenían que haber 20.000 personas. Bueno, por cómo es y cómo viene la mano en Cava y en Gran Buenos Aires, no va a ser fácil avanzar con una quita de derechos ningún tipo.
Ahí hay una reserva ética.
De ningún tipo, porque ahí la gente está acostumbrada a, así como nosotros formé parte de la toma de la Universidad de Loma de Zamora en su momento, hay mucha gente que está dispuesta a que no le saquen nada de lo que tiene y de lo que ha conseguido.
Bueno, cruzamos un poco los dedos también.
No, lo van a ver, espero que no lo vean.
Esperemos que no, porque los muertos siempre los pone el campo popular, los ponen los trabajadores.
Exactamente. Sí. Bueno, yo les vuelvo a agradecer muchísimo la participación esta mañana en el conversatorio aquí en Miravoz. Y a nuestra audiencia, gracias también por los mensajes, los saludos. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 acá en la mañana de Identia y en la mañana de la FM Río Seco. Que tengan un excelente fin de semana. Chau.
Simple.